quiero esta mañana hacer algo un poco diferente. Ya terminamos, ¿no?, el estudio de 1 Corintios. Quiero resaltar un tema que salió varias veces en esta carta que escribió Pablo. Porque es un tema que yo he visto que causa muchos problemas. Y aún entre nosotros, en diferentes personas, he escuchado comentarios y todo eso. Y yo quiero que nosotros como familia aprendamos a solucionar este problema. Y son el problema de los conflictos entre personas. O sea, los roces que hay a veces entre las personas, a veces entre hermanas. Ahí están con los codos golpeándose. Pero una señal, una muestra de que una persona es madura en Cristo es que esa persona ya aprendió cómo manejar conflictos. Porque siempre va a haber y siempre hay conflictos entre personas. ¿Sí, sí o no? O sea, cuando vives con tu pareja, vives con tus padres, tus hermanos, o vives solo, sales a la calle y en el micro hay conflictos, en la calle hay conflictos, en el trabajo. Porque todos somos imperfectos, todos somos pecadores, todos cometemos errores, todos tenemos nuestra manera de pensar y a veces estamos equivocados, a veces somos egoístas. Entonces, cuando dos personas con esas características se juntan, siempre va a haber roces, ¿no?, entre las personas. Entonces, quiero leer un versículo de 1 Corintios, capítulo 3. Y hoy, en vez de agarrar un pasaje y estudiar todos los versículos, vamos a ir saltando de versículo en versículo, solo para como abrir este tema. Y en las siguientes dos o tres semanas, quizás, vamos a ir desarrollando más. Creo que sabemos, ¿no?, que una cosa es escuchar la palabra de Dios o leerla y otra cosa es ponerla en práctica. Entonces, quiero llegar a ser bien práctico en estos estudios que vamos a hacer. Porque una cosa es decir, bueno, tienen que arreglar su situación entre ustedes, y otra cosa es saber cómo arreglar esa situación, cómo me acerco a mi esposa con quien he peleado, cómo me acerco a mi hermano que siempre nos llevamos mal. ¿Cómo puedo acercarme a mis padres después de tanto tiempo que no hablamos? O sea, tenemos que llegar a ser bien prácticos y poder poner en práctica estas cosas. Pero para comenzar, quiero que veamos 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16. Ahí es donde Pablo toca el tema de divisiones en la iglesia. Eso está hablando de nosotros como iglesia, de los hermanos en Cristo. Capítulo 3 de 1 Corintios 16, versículo 16 dice: ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado. Y ustedes son ese templo. Cuando dice que ustedes son el templo de Dios, es como está diciendo que ustedes, cada uno, cada persona que conoce a Cristo, es como un ladrillo en la pared de un templo. Si estamos todos juntos, conformamos un edificio que es el templo de Dios, y el Espíritu Santo habita en este templo. Es como decir que nosotros aquí reunidos como un grupo somos una casa, y dentro de nosotros como grupo habita el Espíritu Santo. En otro pasaje habla del cristiano individuo, de la persona como templo de Dios. Y yo como cristiano soy un templo de Dios, o sea, mi cuerpo es un templo de Dios y en mí habita el Espíritu Santo. Pero también como grupo nosotros formamos el templo de Dios, un templo de Dios, y nosotros como grupo, en nosotros habita el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Entonces, cuando hay dificultades entre nosotros, conflictos entre nosotros, cuando alguien no se lleva bien con otra persona, cuando alguien está enojado con otra persona, cuando hay amargura por cosas que han pasado en el pasado, cuando hay falta de perdón, ahí estamos dañando el mismo templo de Dios, la habitación del Espíritu Santo. y dice, si alguno destruye el templo de Dios, si su relación con otro cristiano está mal, dice, él mismo será destruido por Dios. O sea, esto es un lenguaje demasiado fuerte. Ser destruido por Dios. O sea, no sabemos exactamente a qué se refiere. Si refiere a que la persona misma tendrá que salir de la iglesia, o si esa persona no está viviendo como cristiano, vivirá las consecuencias. Si Dios quizás sacará su cobertura de protección sobre esa persona. O sea, no esclarece exactamente, específicamente qué significa eso, pero lo que podemos tomar de eso es que es algo muy fuerte pensar que Dios en alguna forma destruirá o hará daño a la persona que hace daño a su iglesia. Entonces este tema de las relaciones y de los conflictos es muy muy importante. Ahora saltamos a 2 Corintios, el próximo libro. O sea, Pablo otra vez escribiendo a la misma iglesia. Ahora en versículo, en capítulo 12, él escribió la carta que hemos estudiado, ¿no? 1 Corintios, y después tuvo que hacer un viaje, una visita, imprevista, porque por los problemas que todavía habían después de estudiar la carta, después de recibir la carta que él escribió, y después tuvo un segundo viaje para recoger la ofrenda. Pero antes de eso escribe esta segunda carta. Entonces él vivió con ellos un año y medio, después viajó y escribió la carta primera de Corintios. No se solucionó el problema, entonces otra vez tuvo que visitarlos y todavía no estaba solucionado cuando él estuvo ahí, porque habla de que fue una visita dolorosa, y después otra vez tiene que escribir esa carta, y así termina casi al final de la carta. Capítulo 12, versículo 20 dice: en realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Temo que al volver a visitarlos mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Entonces, su temor es llegar y que nada haya cambiado. Quizás hayan escuchado y recibido la palabra de Dios, pero no hayan puesto en práctica. Ese es su temor. Creo que se siente también en esos versículos su dolor, su preocupación por esa iglesia, porque él los amaba mucho, y su temor era que no cambien, que no pongan en práctica lo que escuchen. Y quiero que noten, la mayoría de estas cosas son problemas de relaciones entre ellos, en sus amistades. Habla de iras, de celo, de chismes, calumnias, insultos. O sea, es un tema muy importante. Yo he escuchado a veces, y de repente ustedes también alguna vez han escuchado algo como tal cosa pasaba y hicieron esto, hicieron eso, hicieron el otro, y pero yo no le dije nada. Algunas lo han dicho quizás, o sea, de esa forma, no le dije nada, pero la forma en que lo dicen demuestra que todavía lo que pasó, lo que escucharon, lo que le hicieron, duele, todavía hay un dolor ahí. Por ejemplo, una vez yo y Sara tuvimos un problema con unos, o sea, unos hermanos en el trabajo, y vinieron a la casa para hablar con nosotros, y hablaron, o sea, varios diferentes temas en relación a lo que nosotros hacíamos con una de las otras personas que no estuvo presente, y que no estaban de acuerdo en nuestra forma de actuar y todo eso. Y nosotros en ese tiempo, o sea, escuchamos lo que decían, o sea, comentamos algo, ¿no? De que, o sea, intentando, o sea, expresar nuestro punto de vista, Pero no decimos todo, dejamos muchas cosas sin decir. ¿Y qué pasó después de eso? O sea, cuando se habían ido ya, nos pusimos a hablar entre nosotros, expresamos entre nosotros, o sea, lo que sentimos, ¿no? Enojados, frustrados, desanimados, desalentados, que casi, o sea, ya no teníamos ganas de seguir adelante, ¿no? En ese momento. Y cuando el tiempo fue pasando, por mucho tiempo seguía ese dolor en nosotros. O sea, dañó nuestra relación con esas personas. ¿Por qué? Porque no expresamos todo lo que teníamos que haber expresado en esa oportunidad. O sea, no nos acercamos a ellos para decir, mira, lo que ustedes han dicho, o sea, está bien, pero nosotros pensamos así. O sea, no expresamos bien, claramente, todo lo que estaba dentro. O sea, no digo que teníamos que gritarles, enojarnos con ellos, pero la cosa es que en ese momento nos callamos, suprimimos lo que sentimos, lo aguantamos, pero el problema es que después, por mucho tiempo, dolía todavía recordar lo que pasó en esa ocasión. Ahora, eso no era una pelea, no llegaron para gritarnos o para insultarnos, solo estaban comentando algunas críticas que tenían acerca de cosas que habíamos hecho. Ahora, ¿cuánto más cuando es algo más fuerte, un insulto que escuchas o una crítica más dura? ¿Cuánto más duele después cuando uno no saca al aire las cosas, ¿no? O sea, no digo pelear, pero expresar. Ese es uno de los casos que he escuchado en muchas ocasiones, ¿no? No le dije nada. Yo no dije nada. Pero se nota en el tono de la voz que eso duele todavía. Ahora, si eso te toca, si eso te llega, quiero que pienses, ¿no? ¿Has manejado bien esa situación, ese conflicto que tenías? Otra cosa que escucho muchas veces es, ¿sabes qué? Eso pasó hace mucho tiempo, yo simplemente no le hablo. Si es para problemas eso. No le hablo, no me acerco, no me meto. Son cosas de ellos. ¿Han escuchado o han dicho esto alguna vez? Sí. Creo que sí, lo hacemos, lo escuchamos, lo decimos. Pero también es otra falla, ¿no? En muchas ocasiones. Si todavía, o sea, si por especialmente entre cristianos, entre creyentes, si hay un cristiano que es un hermano en Cristo, o sea, Cristo murió por ti y murió por esa otra persona. O sea, todo lo que Él sufrió en la cruz, ¿no? O sea, siempre, o sea, referimos, ¿no?, a las películas que demuestran el dolor que sufrió Jesús. Y la Biblia dice que Él lo hizo pensando en nosotros, en reconciliarnos con Dios y con el uno con el otro. Si Jesús murió por esa persona y murió por ti, ¿cómo vas a permitir que haya entre ustedes? ¿Cómo vamos a permitir que haya entre nosotros una barrera? No le hablo. Pero si Cristo murió por mí y murió por esa persona, ¿cómo no lo voy a hablar? ¿Cómo no voy a querer lo mejor para ellos? ¿Cómo no me voy a acercar y de alguna forma buscar hacer la paz y abonarme con ellos, apoyar y buscar que ellos con los dones que tienen me puedan ministrar y yo con los dones que tengo puedo ministrarles? Ahora, eso es un extremo de como apartarnos, cerrar nuestra vida y no acercarnos a la persona. El otro extremo es las personas que cuando pasa algo se alteran, se enojan y gritan, golpean, insultan, acusan, se van directamente a insultar y explotan. Eso es el otro extremo, ¿eh? Y eso también he escuchado y he visto y me han comentado también que pasa, ¿no?, entre nosotros. O sea, algunos de nosotros tenemos esa reacción, o sea, lo opuesto del otro extremo de huir, de esconderse. El otro es ya buscar la confrontación, pero no de una manera sana. y a veces han llegado a pegarse, ¿no? A veces entre parejas, ¿no? Han llegado a pegarse, han llegado a arañarse, han llegado a separarse. ¿Por qué? Porque no han sabido solucionar sus conflictos de una manera sana. Entonces, de eso estamos hablando. Y sí, brevemente quiero tocar unas maneras de ver las cosas como la Biblia expresa, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios 27, 17. Ahora, Proverbios está antecito de Salmos. Si agarras tu Biblia y abras más o menos el medio, seguramente vas a tocar como Isaías, Jeremías o Salmos. Y entonces, antes de Isaías, antes de Jeremías, antes de Salmos, está... perdón, está después de Salmos, me estoy equivocando. Antes de Salmos es Job, después es Proverbios. Se lo encuentran. Proverbios 27, creo que es. Proverbios 27, versículo 17. El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Está hablando aquí, ¿no?, de cómo se puede afilar, por ejemplo, un cuchillo. A veces lo puede hacer con una piedra, pero a veces también lo puede hacer con otro fierro, con un fierro, o un hierro, mejor dicho. Y al rozarlos así, al friccionarlos, se va afilando más, ¿no? Y lo que dice aquí es que el hombre también se afila en el trato con el hombre. O sea, cuando hay dos personas, como he dicho, dos personas imperfectas y tienen que estar juntos o viviendo juntos, trabajando juntos o jugando deporte juntos, siempre va a haber choques, ¿no? Pero si lo manejas bien, esa situación, te vas afilando, te vas haciendo más eficaz en tu vida. O sea, lo que pasa es que Dios nos ha puesto en familia, nos ha puesto en iglesias, ¿para qué? Para que maduremos. Si Dios te dice, tienes que tener paciencia, o sea, queremos ser como Jesús, ¿no? Él tenía mucha paciencia. ¿Cómo vas a aprender a ser paciente si no sufres contratiempos? O sea, tú no puedes sentar en una silla y decir, paciencia, 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 ya estoy aprendiendo, ya aprendí, o sea, paciencia. Porque el momento que sales a, no sé, a tránsito a sacar tu carnet de identidad, ahí haciendo las filas, ahí vas a aprender paciencia, ¿no? Porque ahí con el policía te va a decir, no, te falta eso, vuelve mañana. La persona en la fila detrás de ti va a estar empujándote cada rato, después estornuda en tu cuello, ¿no? Y la persona adelante te dice, guardame el espacio, y se va, toma su soda. Una hora y media más tarde, ya quiere meterse otra vez en la fila cuando tú estás llegando a la mesa. O sea, todas esas cosas pasan. Y la forma en que tú respondes, uno, demuestra tu madurez, y dos, te lleva hacia la madurez. Moldea tu vida. Y ahí es donde aprendes paciencia, si reaccionas bien, o terminas peleando con todo el mundo y insultando a los policías, insultando a la otra persona en la fila, enojándote y perdiendo la calma. O sea, es en el trato, ¿no? Entre hierro y hierro que se afila, entre hombre y hombre, entre persona y persona. Y la Biblia presenta a los conflictos como una oportunidad de mejorar, una oportunidad de crecer. O sea, el hecho que hay alguien aquí con quien no me llevo bien es una oportunidad, porque de repente no me llevo bien con ellos porque hay algo en mí que tiene que cambiar. Porque quizás no me llevo bien con ellos porque yo soy una persona impaciente. Quizás, y ellos tardan mucho en hacer las cosas, o hacen todo a la perfección. Yo quiero todo rápido. Entonces no me llevo bien con ellos, me frustro con ellos. Puede ser algo en mí, pero también puede ser algo en esa persona. Quizás es en realidad, no me llevo bien con Sergio, digamos, porque es una persona... muy orgullosa, Y su forma de tratar con la gente no es lo adecuado. Sí, es mandón, siempre mandonea a la gente, los habla feo, no tiene tiempo para ellos, porque hay algo en él. Y yo no me llevo bien con él por eso. Entonces, si yo digo, no, que es así, que no le hablo, no nos llevamos bien, mejor no me meto. ¿Qué está pasando? Yo estoy permitiendo que el templo de Dios sea destruido, porque la gente está siendo dañado por el mal comportamiento de Sergio. Perdón que te use de esa forma, Sergio. Eso es, o sea, digo eso de él porque yo, o sea, nunca he visto eso en él, ¿no? Para que sepan los que no lo conocen, o sea, nunca he visto, o sea, ese comportamiento en la iglesia, ¿no? Ahora, la Biblia nos presenta esto como una oportunidad de que yo me acerque a él y yo le hago ver, quizás en alguna forma, una forma mejor de hacer las cosas, para que él también sea transformado y sea más como Jesús, y de esa forma edificamos la iglesia. ¿Entienden, no? Dice, los conflictos que tenemos son una oportunidad para crecer, tanto yo como la otra persona. Y la otra cosa que quiero resaltar ahora es en Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículo 10. Ahora, el pasaje más conocido, más famoso, acerca de la guerra espiritual. Sí, es el pasaje más conocido acerca de la guerra espiritual. Yo he comentado en las semanas anteriores que después de Carnaval y todo ese tiempo, sentí que estábamos en una batalla, ¿no? Como iglesia. O sea, varias personas se enfermaron, tuvieron problemas. Yo también me enfermé un tiempo y sentí como pesado, pues sentí cansado. Y sentí que estamos en una batalla, ¿no? Ahora, este es el pasaje clave en toda la Biblia acerca de la guerra espiritual, de los enemigos que tenemos. ¿Y qué es lo que dice? Versículo 10 dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. O sea, prepárense, estar firmes en contra de lo que el enemigo quiere hacer. Versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. En la versión Reina Valera dice, no es contra sangre y carne, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades, contra que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. O sea, ahí está hablando de diferentes clases de espíritus, de demonios. Del poder del enemigo en diferentes esferas. Pero noten bien que lo que dice, ¿no? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos. Entonces, cuando hay un problema, cuando te sientes enojado por algo, ¿qué es lo primero que quieres hacer? ¿O contra quién quieres reaccionar? Siempre es una persona. O sea, casi siempre es culpa de alguien. O sea, nuestra reacción automática a las dificultades, a las luchas, a los problemas, es contra las personas, la mayoría de las veces. Cuando hay un conflicto entre personas, solamente queremos reaccionar contra lo que vemos en nuestro delante, la sangre y la carne, la persona, el ser humano. Pero nuestra lucha no es contra la persona. Sí, si fuera verdad que yo no me llevaba bien con Sergio, tengo que pensar, mi lucha no es contra la sangre ni la carne de Sergio, sino es contra un espíritu que quiere dañar nuestra relación, que quiere destruir nuestra iglesia, que quiere que no crezcamos como cristianos, tanto Sergio como yo. Esa es mi lucha. O sea, no tengo que pelear con él, no tengo que estar peleado con él, sino tengo que pelear contra el diablo que quiere destruir mi amistad con él. Porque Cristo murió por Sergio y por mí, para reconciliarnos con Dios y reconciliarnos los unos con los otros. Si Cristo murió para que yo sea un hermano de Sergio, ¿cómo voy a permitir que el diablo entre ahí? Mi lucha no es contra la persona. No es contra tal persona porque son así y así. No es contra esa persona porque me hicieron esto, porque dijeron esto, porque me han contado que tengamos mucho cuidado. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra el enemigo, contra poderes, autoridades, potestades, fuerzas espirituales malignas. Y esas fuerzas espirituales malignas quieren destruir tu vida, quieren que no estés feliz, quieren que no haya paz, quieren que haya falta de perdón, quieren que seas una persona amargada. Creo que todos conocemos personas que llegan a una cierta edad y que, como nunca aprendieron a perdonar a las personas, son personas amargadas, personas incluso maliciosas, se podría decir, que siempre buscan peleas, siempre buscan causar problemas. Esas personas han permitido que esas fuerzas malignas todas sus vidas se han dejado dominar por esas fuerzas malignas a través de todas sus vidas. Han peleado todas sus vidas contra carne, contra sangre, contra las personas, y no han sabido realmente enfrentar la batalla. Y eso es lo que yo quiero evitar en nosotros. Quiero que crezcamos, seamos maduros en esto. Ahora, yo creo que hasta aquí todos tenemos en mente una persona o otra persona con quien nos ha pasado algo, y quizás tenemos algo en nuestro corazón que tiene que solucionarse, quizás tenemos algo en contra de un hermano o una hermana. Quizás es una persona con quien vivimos, o quizás es una persona que solamente vemos de vez en cuando. Pero si tú sientes esto en tu corazón, quiero que sepas que Dios quiere que tú trates con esto, que busques la forma de solucionar ese conflicto. Porque la meta de Dios es que todos seamos unidos, vivamos en amor y reflejemos al mundo su gloria. En el mundo, sí, hay peleas, hay insultos, hay alborotos, hay personas que dejan suelto su ira y pelean. Pero en la iglesia tenemos que ser algo diferente, porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, brevemente quiero hacer anotar algo. Olvidé traer el pizarrón. Si puede imaginar, usar la imaginación, que hay como un semicírculo así, ¿no? Como una colina, ¿no? Que se sube de este lado, llegas encima y al otro lado. Ahora, si vemos esto como una como algo, o sea, como el pendiente que va cayendo a cada lado, es algo resbaladizo, o sea, que se vaya resbalando hacia abajo si no estás bien en la cima. Ahora podemos ver que a este lado hay una actitud hacia los conflictos. A este lado podemos las personas que quieren escapar de los conflictos. No hacen paz, sino buscan como falsificar o fingir la paz. No, todo está bien, yo estoy tranquilo, voy a la iglesia, canto las alabanzas, escucho la enseñanza, vuelvo a mi casa, todo está bien, estoy tranquilo. Pero en su corazón tiene algo contra alguien. Eso sería este lado. Al lado opuesto son las personas que yo dije que quieren pelear siempre, ¿no? Que pasa algo y ¡boom! Explotan y salen todas las palabras para afuera y aplastan a las personas. Y esas personas no buscan hacer paz, sino buscan destruir la paz, ¿no? Romper la paz. Y en el medio tenemos lo que la Biblia enseña, que es buscar hacer paz. O sea, la gente que quiere buscar paz, quiere reconciliarse con todos. En la parte del medio, o sea, en la cumbre de esta colina, son las formas bíblicas de hacer la confrontación. Pero cuando vas saliendo de esa línea al medio, se hace cada vez más resbaloso y terminas cayendo. Ahora, si pueden imaginar, a ver, los que quedan en este lado, es la tendencia, ¿no?, de escapar de un problema. Y quizás comienza con la gente que niega que hay un problema. No pasa nada, no hay mucho, simplemente ya no hablamos, ya no causamos problemas. Después está la huida. No, ¿sabes qué? No, yo creo que ya no voy a ir, porque no es para problemas, hablan y hacen y lo demás. Esas personas huyen. Pero ¿saben lo que pasa? Es que esa persona termina al final en la depresión y puede llegar incluso al suicidio, porque todos los problemas mantienen adentro, no los sacan para afuera, no buscan solucionar conflictos, y todos los conflictos están adentro y terminan sin esperanza. Al lado contrario, tenemos la gente de esa actitud de atacar. Y comienza quizás con, puede ser como, ¿cómo es? Litigios, ¿se dice, no? Quieren llevar, no sé, quieren ir a la policía, quieren ir a la corte, quieren meter preso a tal persona. Después viene más enojo y simplemente van directamente a los golpes, ¿no? A pegar a la persona, a asaltar a la persona. Y obviamente el final de este lado es asesinato, ¿no? Terminar matando a la persona, cuando no hay una solución a los conflictos. Y en medio tenemos un rango de soluciones que presenta la Biblia. Está la discusión, o sea, sentarse y hablar. Está la negociación, o sea, bueno, si tú haces esto, yo haré el otro. Y llegamos a un acuerdo. Está la mediación. Bueno, ¿sabes? Tenemos un problema, busquemos a alguien que puede venir y ser como mediador entre nosotros. Está el arbitraje. O sea, busquemos una persona que decida. O sea, vamos a acatar lo que esa persona decida entre nosotros. Yo expreso mi parte, tú expresas tu parte, y que quizás el pastor o una persona sabia puede decir lo que ellos ven, y ahí sí solucionamos nuestro problema. Y al final, si hay alguien que no quiere reconciliarse, está la disciplina de la iglesia. O sea, la iglesia como grupo pueden disciplinar a alguien, decir, mira, hemos buscado que tú hablas esto con la persona, hemos buscado negociar, no has negociado, hemos buscado mediación, no has querido, hemos buscado arbitraje, no has querido. Entonces al final tenemos que pedirte que ya no vengas, y eso es hasta que estés dispuesto a conciliarte con esa persona. Y eso la Biblia dice claramente que eso puede suceder. Pero son cosas que un rango, ¿no? En medio de esa colina que tenemos, soluciones que se pueden buscar. Ahora vamos a ir más adelante, en otras semanas, buscando, ¿no? Cómo hacer eso, cómo sentarnos y discutir un problema, cómo buscar mediar los problemas, cómo hacer una negociación para no caer ni a un lado a las peleas, ni al otro lado, a la negación y tapar las cosas, a falsificar la paz. ¿Está bien? Entonces, solamente quiero ahora orar. Pero quiero un compromiso de parte de cada uno de ustedes. Cada persona que ha sentido, o sea, cuando yo he estado hablando y dando ejemplos, si te ha resaltado algo, tal persona, María sería. No hay una María aquí, ¿no? No, sí hay, perdón. No es culpa de María. Otro nombre que no hay aquí. No, está. Perdón. O un hombre. ¿Hay un Juan Carlos? No, ya, Juan Carlos. Echamos la culpa a Juan Carlos. Entonces, si en un momento cuando estaba hablando, un nombre se te vino a la mente, y tú sabes, y cuando piensas en esa persona es como, no sé, no me gusta, no me cae. No, pero ¿sabes lo que me hizo? Si es, y esa persona, especialmente si esa persona está en la iglesia, es un cristiano, aunque no sea de esta misma iglesia, es que sea de otra iglesia, quiero que tú ores ahora y pidas a Dios que Él te ayude a resolver ese conflicto. Simplemente lo que quiero es un compromiso para buscar cómo resolver el conflicto. O sea, una disposición de corazón. No digo que tienes que ir ahora mismo, buscar a esa persona, sentarte con ellos y solucionarlo. porque quizás ha sido algo grave y no estás preparado para hacerlo todavía. Pero el primer paso es una disposición de hacerlo. Sí, yo quiero estar bien, yo quiero reconciliarme, yo quiero que estén bien las cosas, que no tenga que sentir esa pena o ese dolor, esa frustración cada vez que veo a esa persona. ¿Está bien? Entonces, ¿puedo pedir que nos pongamos de pie? Porque vamos a tomarlo en serio. ¿Está bien con tu hijo ahí? Pero los demás, si pueden, o si no, Susana también, si quieres sentar, está bien, no te preocupes. Pero los demás quiero que tomemos esto en serio, ¿no? Porque una cosa es escuchar la palabra, otra cosa es ponerla en práctica, ¿no? Entonces lo que queremos hoy es un compromiso. Yo voy a orar en voz alta, pero quiero que cada uno, delante de Jesús, pensando en lo que Él sufrió para nuestra reconciliación, haga un compromiso, ¿no?, de buscar tomar los pasos necesarios. Y en las próximas semanas vamos a ir buscando cómo hacerlo en más detalle, ¿ya? Oremos. Jesús, simplemente quiero darte gracias que tú moriste para nosotros. Dios, que tu sangre derramado ahí en la cruz es para nuestra reconciliación. Es para unirnos con Dios, perdonarnos, limpiarnos y también hacernos parte de tu familia, hermanos en Cristo, parte de tu iglesia, reconciliarnos con otras personas. Las barreras que el pecado ha construido en nuestras vidas, derrumbarlas todas, hacernos una sola carne, un solo cuerpo. Dios, quiero pedir ahora que tú pongas en la mente de cada persona la persona o las personas con quien tienen que arreglar una situación, que traigas a la memoria los conflictos que no están solucionados, que no hay resolución todavía, para que las presentemos delante de ti en el nombre de Jesús. Queremos comprometernos a resolver estos conflictos para tu gloria. Me comprometo, Dios, a buscar soluciones, a no permitir que el enemigo nos vence. Ven, Espíritu Santo, ministra a cada corazón. Pon decisión en cada corazón. Trae esperanza para cada persona. Dios, quita todo temor de enfrentar situaciones difíciles. Quita, Señor, todo temor en el nombre de Jesús. Dios, pon en cada persona una visión de lo bueno que puede ser cuando hay reconciliación entre hermanos, cuando los hermanos viven en armonía. Pon esperanza en cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, solamente para terminar, si Dios ha puesto a alguien en tu corazón y tú sabes que es una solución sencilla, simplemente acercarte, quizás pedir perdón a esa persona o decirle, mira, lo que dijiste me lastimó, ¿no?, y estoy mal contigo. Si tú sabes arreglar esa situación, quiero pedirte, por favor, hazlo rápido. No dejas pasar tiempo. Porque cuanto más tiempo dejas pasar, más difícil va a ser. Entonces, hazlo rápido. Entonces, que Dios te bendiga mucho.